Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La bonificación del transporte público para los pasajeros frecuentes ha sido sin duda una medida que ha beneficiado a miles de canarios y particularmente a muchos tinerfeños. No, evidentemente no ha solucionado los atascos en la autopista norte cada mañana o en la autopista del sur, pero sí ha servido para que algunos dejen el coche en casa y sobre todo para que muchas familias se vean beneficiadas de un ahorro económico importante a final de mes. Moverse para ir a trabajar a diario es gratis para muchos tinerfeños y esa es una realidad que no podemos obviar, pero que a la par podría tener fecha de caducidad. Así lo ha avisado la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, en la presente semana, que además reconoce que la pelea por mantener ese privilegio para Canarias va a ser complicada, máxima cuando aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado parece una misión de imposible. ¿Habrá que recurrir a la vía del decreto? Esperemos. Hoy aquí en COPE te estamos preguntando a ti, que cada día coges la guagua, ¿cómo te ha cambiado la vida el hecho de que sea gratis el transporte público a diario?
A mí personalmente me ha ayudado muchísimo en el ahorro del coste de conducir desde Santa Cruz al sur. Aparte no solo es el ahorro económico, sino también el estrés que nos quitamos de la carretera.
Es de gran ayuda en los núcleos familiares porque a nivel económico resulta de gran ayuda este servicio. Alivia un poco la carga económica que en estos tiempos está siendo muy salvaje.
Somos pobres, la gasolina está muy cara, los sueldos no nos alcanzan. La gente tiene que incentivarse a usar más la guagua para que haya menos coches en la autopista.
En la segunda hora del programa te contaremos las claves de todo este asunto y con la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que va a estar en directo con nosotros y nos lo va a explicar. ¿Hay voluntad realmente en el gobierno de España de seguir manteniendo la financiación para esta medida? ¿Se justifica la prórroga en un territorio insular fragmentado y finito como el nuestro? ¿Seguirás disfrutando de la gratuidad del transporte en definitiva? Son algunas de las claves que te vamos a explicar en los próximos minutos. Si quieres contarnos tu experiencia, por supuesto, también te esperamos en el 610-1080-11. 10 y 6 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Estamos a jueves 28 de agosto, se aproxima ya el final de las vacaciones para muchos. El lunes vuelta a la normalidad. De momento hay actualidad que sintetizamos, que repasamos con la ayuda de nuestro compañero Tony Cerdala. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Un símbolo de reconstrucción. Seguro que si echamos la vista atrás, recuerdas aquellos días del año 2021 donde mirábamos con mucha precaución a la isla de La Palma por la erupción del volcán Tajogaite. Dos elementos dolorosísimos que se llevó por delante la lava, sin duda, el cementerio de las Manchas y segundo, el CEI La Laguna, en los llanos de Aridane. Pues 4 años después, la tarde de este miércoles, el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias han suscrito un convenio para la reconstrucción de este colegio por valor de 5,2 millones de euros. Sin duda, será un símbolo de la recuperación de la isla. En la presentación del proyecto estaba el consejero de Educación, Poli Suárez.
Gracias por ese empeño, gracias por esa lata, gracias a veces también porque, no entendiéndonos en muchas cosas, siempre hubo una voluntad, la de reconstruir. Y hoy esa voluntad, esas diferencias, se han convertido en el éxito de este convenio que hoy firmamos.
Y también este miércoles por la tarde el municipio de San Cristóbal de la Laguna acogió la presentación de la programación de actos y del cartel de las fiestas del Santísimo Cristo de la Laguna. Una programación muy variada, con más de 50 actos, que dará comienzo con el pregón el próximo día jueves 4 de septiembre. El alcalde de la Laguna, Luis Geray Gutiérrez, dice que será una programación muy completa en la que se recuperarán actos del pasado.
Tradición, cultura, también es historia. Lo que queremos es seguir fomentando todo ello a través de una fiesta que, bueno, pues es identidad del pueblo lagunero, y por tanto lo que hacemos con esta escenificación en el día de hoy es dar el pistoletazo de salida, una programación que hemos realizado con muchísimo tacto. Sobre todo, pues vamos a intentar recuperar eventos y actividades del pasado, tales como puede ser pues el pasacalle con los cabezudos que se había olvidado.
Al margen de esto, te cuento que el buque de rescate de la ONG Open Arms está en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esta tarde a la una está previsto que lo visite el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, un buque, recordemos, de rescate de migrantes en aguas abiertas. Desde luego, llamativa la reacción del líder de Vox, de Santiago Abascal, quien en su cuenta de Twitter, de X, antes Twitter, ha mostrado su enérgica disconformidad con ello, con la presencia de este buque. Y te cuento también, Guillermo, que ayer una mujer de 20 años falleció después de precipitarse accidentalmente y caer al mar en el charco Manso, en Valverde, la Isla del Hierro. Ocurrió en torno a las 4:30 de la tarde. Llegaron en unos minutos efectivos del servicio de rescate y salvamento. Un helicóptero sacó a esta mujer del agua y fue trasladada a una ambulancia medicalizada, donde ya entró en parada cardiorrespiratoria que no pudo ser revertida.
Un accidente más en nuestras costas y nos estamos preguntando qué está ocurriendo. Es raro el día en las últimas semanas del mes de agosto en que no ha habido vídeos virales de gente poniéndose en peligro, de gente falleciendo. El otro día hablábamos con el alcalde de Santiago del Teide en Tenerife, con dos charcos muy complicados, como son ese de la Cueva del Tacón y el charco de Isla Cangrejo. Hemos hablado del asunto, pero ahora también en Valverde, en este charco Manso. Voy a saber, le agradezco muchísimo que nos atienda hasta ahora don Carlos Brito, que es alcalde de Valverde. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos de una joven de 20 años, lo digo porque estamos viendo también paradas cardiorrespiratorias, a lo mejor de gente mayor, que no sé si realmente sufren esa parada en el agua, pero hablamos de una chica de 20 años que se ha precipitado accidentalmente por este charco. ¿Qué más datos tienen ustedes hasta ahora, alcalde?
Pues efectivamente, son los datos que nosotros disponemos, que se precipitó accidentalmente en el charco Manso. La verdad es que el charco Manso es una piscina natural en este municipio de Valverde, que lo lleva desde la carretera del pueblo de Chedo, y es un sitio mágico, espectacular. Lo que pasa que, claro, un accidente. Pues la chiquilla estaba aquí, no sé si estaba de vacaciones o demás, y pues nada, se precipitó y la verdad que los efectivos y demás actuaron en tiempo y forma y correctamente, porque es una zona que tiene difícil cobertura, sí. Y sin embargo, con la puesta en funcionamiento del kiosco que está allí, pues se llamó directamente a la Guardia Civil y actuaron rápidamente. Le felicito a todos por la magnífica actuación que hicieron, pero desgraciadamente pues falleció, una pena.
¿Podemos confirmar el dato de que la chica no era del Hierro, que era una turista que estaba de vacaciones? ¿Qué saben al respecto?
Sí, era una chiquilla que era de Tenerife, pero tenía amigas, no sé si de estudio o por estudios o demás, de aquí del Hierro, y vino a estar unos días aquí en la isla.
Los que conocen el charco Manso me dicen, alcalde, que a pesar del nombre, cuando se mete la mar brava, de Manso no tiene nada esa zona, ¿no?
Efectivamente, nos ha dado muchos sustos, se ha ahogado bastante gente allí, porque el mar es muy complicado, sobre todo mar de leva, mar de fondo, que en todos sitios hace estragos, y ahí, como puede ser de otra manera, es costa de norte y es muy peligroso. Pero este caso en concreto no fue la zona de baño, sino fue aparte de la zona de baño.
Pero en sí. Cualquier caso, me dice que ya ha habido antecedentes por ahogamientos en el charco y que la gente no es muy consciente de la peligrosidad que tiene. Lo digo porque parece que es una nota predominante en muchos accidentes que estamos viendo en Canarias. Yo relataba lo que ha pasado en Santiago del Teide en Tenerife, por ejemplo, pero es algo muy muy recurrente, es decir, que la gente no es consciente del peligro que tienen estas zonas de baño, ¿no?
Efectivamente, hay un cartel que lo indica, que el agua es muy brava y muy peligrosa, además, entre idiomas y demás. Hay sendos chalecos, o sea, salvavidas,
sí.
Y los socorristas los fines de semana para la zona de baño, pero así todo la gente es muy arriesgada, que no es el caso de la chiquilla de ayer, sí. La verdad que no es el caso, que la pobre fue un accidente desgraciado y demás, pero que hablando casualmente con la que regenta el bar, me lo dice. Yo a veces cuando está el mar bravo, mal, se lo digo y muchos lo agradecen, pero otros lo toman hasta mal. Digo, pues mira, cuando hay seguridad hay que prevenir, siempre hay que prevenir.
Claro. O sea, que les está pasando lo que está pasando en otros municipios, vamos, que la gente ignora tanto la señalética que ustedes tienen de peligro como las advertencias de la gente que conoce la zona. Les da igual, se meten.
Efectivamente. Y después mira los resultados. No es el caso de ayer, vuelvo y repito, sí. Pero sí es verdad que otras veces se ha dado el caso. Sobre todo en la zona del Bufadero, que el año pasado pues absorbió a un matrimonio y los lanzó directamente al mar y los lanzó después nuevamente al acantilado y gracias a la intervención del helicóptero de salvamento pues los pudo rescatar y hubo un final feliz. Pero bueno, es lo que está actualmente.
Madre mía. Pues es lo que está, efectivamente. Hay que tener cuidado, aunque ha reiterado que en este caso es por un tema accidental, pero estamos viendo muchos accidentes en zonas de baño, en charcos, en toda sí. Canarias prácticamente. Don Carlos Vito, alcalde de Valverde, nos quedamos con ese dato de que era una chica de Tenerife, que nos faltaba también por confirmarlo y que estaba allí, bueno, pues por motivos de estudios, con amigas, etcétera. Carlos, muchísimas gracias por contarse a toda la gente de la cadena COPE. Un fuerte abrazo. Gracias.
Vale, gracias a ustedes por el servicio luego. Que prestan.
10:14 son las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Bueno, ya sabes que activamos ya nuestra central de WhatsApp contigo, porque tú eres importante para nosotros y haces la radio aquí en COPE en directo con nosotros en tiempo real. 610-1080-11 es nuestra central de WhatsApp para que interactúes, para que nos comentes todo lo que quieras a lo largo del programa. También puedes hacerlo a 24 horas al día, por supuesto, en Instagram, en nuestra cuenta somos COPE Canarias, en Facebook también somos COPE Canarias y en X somos COPE Canarias y COPE-Tenerife. Como te decía al principio, vamos a hablar de si nos va a seguir saliendo gratis el transporte gratuito a los viajeros frecuentes en Canarias. Eso hablaremos en la segunda del programa. Nos vamos a ir hasta la isla de La Palma. Hay un colegio muy emblemático, ¿te acuerdas, no? El de La Laguna, en los llanos de Aridane, que fue derribado por el volcán. Bueno, pues se ha firmado ya el convenio para reconstruirlo. Va a ser nuestro primer tema. Hablaremos también del desalojo de una cueva en Santa Cruz. Parece mentira, pero hay gente que vive en cuevas. Sí, y un montón de temas que tenemos preparado contigo en la próxima hora y 44 minutos de radio contigo por delante.
COPE Canarias.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
La prueba definitiva para saber si una Mac Extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Y esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
40 años de Feria de Artesanía de Pinolere. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Un encuentro con la artesanía, la tradición y la identidad de Canarias. 40 años de feria. Celébralo con nosotros. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Ven a Pinolere, la feria. Con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava y el Cabildo de Tenerife.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible.
Confía en Dormitorum, gente despierta.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 28 de agosto al 10 de septiembre de 2025. Como, por ejemplo, en charcutería, el queso Gouda barra Granja Flor, el kilo, por 5,45 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
COPE Canarias.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, nuestra noticia del día nos va a llevar hoy hasta la isla de La Palma. Ayer por la tarde tuvo lugar, fíjense, la firma del convenio entre el Gobierno de Canarias para la reconstrucción del CEIP La Laguna, del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria La Laguna, en los Llanos de Aridane. Ustedes recordarán las imágenes porque quedaron ahí como una de las más icónicas, seguramente, de la erupción del volcán Tajogaite en el 2021. Esa paulatina destrucción de este centro educativo, de este colegio, que prácticamente pudimos seguir en directo por televisión, y yo creo que quedó grabada nuestra retina como una de las imágenes, insisto, que mejor representan o que recuerdan lo que fue la erupción del volcán, ¿no? Y lo cierto es que el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular, han querido que sea, bueno, pues una firma simbólica de este convenio para la reconstrucción de este centro, con un acuerdo que establece que el Gobierno Autonómico, a través de la Consejería de Educación, financia integralmente la obra de reconstrucción del centro, con un presupuesto de 5,2 millones de euros, mientras que el Cabildo asumirá la licitación y la ejecución de los trabajos. El proyecto contempla la demolición del inmueble dañado por la lava y la construcción de una nueva infraestructura que estará compuesta por 9 unidades que además estarán dotadas de aulas específicas para música, idiomas, etcétera. Pero bueno, de todo esto quiero hablar con Noeli Fernández, que es representante de las madres de los niños de este centro y que estuvo ayer también presente en esa firma del convenio. Noeli, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Supongo que un día especial, ¿no? Por todo lo que he explicado y por ese simbolismo del que ha querido dotar las instituciones, en este caso el Gobierno y el Cabildo de La Palma, la firma de este acuerdo, de este convenio, ¿no?
Sí, la verdad que ayer fue un día de emociones, muy feliz para todos, pues las familias, los niños y las niñas y los profesores y las profesoras, porque al final pues hemos conseguido el objetivo, que es que por fin vayan a reconstruir nuestro colegio azul.
¿Cómo recuerdas aquel día, Noel? Yo decía que todos los canarios, yo creo que tenemos grabado en la retina, pero ustedes más que nadie, obviamente, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que llegar a la lava al colegio fue algo triste, era algo de lo que estábamos todo el mundo pendiente. No sé, un colegio al final es un sitio donde los niños crecen, viven momentos muy felices de su infancia, y que algo tan negro lo tape, pues al final fue algo bastante duro.
¿Y qué supone
pero
para...?
Bueno,
sí, continúa, por favor.
No, pero bueno, que no podemos quedarnos en esa tristeza, sino en la alegría de que esperemos que pronto volvamos a cruzar esas puertas en nuestro nuevo colegio en el mismo lugar, que al final es algo simbólico de que la lava paró y que nos dejó el solar, ¿sabes? Que vamos a poder volver al mismo lugar, que muchos otros niños no van a poder tener esa suerte, como los otros dos colegios que fue llevado por el volcán.
Decía Fernando Clavijo que quieren que sea un símbolo un poco de la resiliencia y la recuperación de La Palma, ¿no? ¿Ustedes creen que es así?
Sí, al final nuestro objetivo cuando empezamos esta lucha para que se diera este cole y esta necesidad de recuperarlo era hacer ver que este colegio era como un símbolo de reconstrucción de la isla, un símbolo de lucha contra el volcán. Al final todos queremos que ese cole vuelva y bueno, eso, pues lo que representa para el barrio.
¿Y cómo ha sido esa lucha? ¿Ha llegado este convenio antes o después de lo que ustedes esperaban, Noel?
Hombre, muchísimo después.
Muchísimo después.
Estamos hablando de 4 años. Hay muchas cosas que se han reconstruido antes que el colegio. Ayer lo decíamos, que por supuesto muchísimas gracias a que por fin tengamos ese convenio, a que por fin se vaya a hacer ese colegio, pero también recordamos que esto se ha llegado donde está y tenemos el foco donde lo tenemos porque le hemos dado una visibilidad y eso también ha sido gracias a ustedes, la prensa.
Y a la pelea de ustedes, evidentemente, de las madres, ¿no?
Por supuesto, si me dicen que hace 2 años que cuando nos reunimos en la cancha y empezamos a idear ideas para darle visibilidad a esta lucha, me dice que vamos a ir hasta el Parlamento de Canarias a entregar las firmas, a participar en la Comisión de Educación, pues yo no me lo creo. Pero al final es una lucha tan justa que bueno que todo el mundo pues nos ha apoyado.
¿Cómo surge inicialmente la idea de crear este movimiento, de empezar a moverse para que esto sea hoy una realidad, Noeli, entre ustedes?
Pues surge porque tenemos una total desinformación de lo que iba a suceder con el colegio. Veíamos que claro que bueno pues que iban saliendo las carreteras, obviamente pues era lo más importante que los vecinos pudieran conectar de un barrio con otro, pero bueno, veíamos que seguían saliendo las cosas, que iban reconstruyendo, que salían obras por emergencia y que nuestro colegio parado. Entonces bueno, nada, decidimos reunirnos una tarde en las mismas canchas del colegio que nos reunimos ayer y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para que este cole, para que vean la importancia de este colegio y que se tenga que hacer pronto? Que vean que los niños que sufrieron el volcán puedan volver a su centro.
¿Y 4 años?
Y al final, bueno.
Sí. ¿Y al final qué?
Bueno, pues al final yo creo que está medianamente conseguido. Si fuera que ahora falta pues la licitación de la obra, que se podía haber hecho, licitar el proyecto de la obra en el mismo y ahorrarnos espacios, pero tiempos. Pero bueno, esperamos ya que en unos meses que salga esa licitación, que todavía quedaba, pues eso, unos meses de espera, esperemos que ya la construcción, como dice Sergio, quiere que sea lo más rápido posible.
Ahí era mi siguiente pregunta. Los políticos les hablan de plazo, es decir, porque estamos hablando de licitación, etcétera. Sí. Sabemos que las cosas del palacio van despacio, como dice el dicho, pero los políticos le dicen, oye, nosotros creemos que el colegio puede estar en funcionamiento en este año o en este tiempo.
A ver, nosotros todavía no conocemos el proyecto, ya nos dijo Sergio que pues nada más le llega a él, pues nos lo presentará. La consejería va a dar en 3 años pues unas partidas presupuestarias, que eso no significa que el colegio se haga en 3 años, puesto que el cabildo, si tiene que adelantar dinero para realizar la obra, pues la hará. Entonces, esperemos que sea en el menor tiempo posible.
Queda mucho por recuperar en esta parte de la isla de La Palma después de lo que ocurrió, Noeli. ¿Cuál es el sentimiento de ustedes, más allá del colegio?
Queda que recuperar mucho, al final solo hace falta venir y visitar La Palma para ver todo lo que bañó la lava. Sí, es verdad que, bueno, cuando luchamos por la emergencia, que mucha gente de fuera de la isla no lo comprende, es verdad que si alguien viene de fuera y no vio cómo era antes, no entiende todo lo que bañó la lava. Estamos hablando de que se llevó centros de salud, se llevó 2 colegios, se llevó muchísimas casas, muchísimos negocios, muchísimas fincas. Entonces, al final, tardará años en recuperar la isla. Muchísimos años. Yo creo que nunca llegará a recuperarse del 100%. Pero bueno, tenemos que enfocarnos pues en el futuro lo más positivo posible.
¿Nunca llegará a recuperarse al 100%, crees?
No, hombre, esto es una huella que ha dejado marcado a todo el mundo y a otras personas, muchísimos más que a mí. Yo hablo de una situación privilegiada porque mi casa está, no está mi barrio, no está mi colegio, familiares afectados y amigos, pero mi situación es privilegiada en comparación a otras personas.
Claro. He escuchado a los políticos decir, no, es que en Madrid ya se han olvidado, es que tenemos que seguir insistiendo, pero me interesa saber el sentimiento de ustedes, de la gente de La Palma. ¿Ustedes creen que en Madrid se han olvidado ya de todo lo que ha ocurrido una vez ya sacadas las fotos y pasado 4 años?
Bueno, yo creo que siempre van pasando, por desgracia, otras desgracias que van tapando las anteriores, y eso es verdad. Por eso tenemos que estar recordando constantemente por lo que queremos luchar, porque si no, sí que estaremos perdidos y olvidados.
Claro, efectivamente. Pues Noeli, yo creo que este es un primer paso simbólico, así lo ha querido el gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de La Palma, creo que es un paso importante para recuperar la memoria de esta zona de la isla de La Palma con este convenio y con el inicio, ¿eh? Aunque insistimos, las cosas de Palacio van despacio y hay que tener en cuenta que esto va a tardar años, pero bueno, por lo menos ya por el inicio de ese convenio para reconstruir el nuevo Colegio Infantil de Enseñanza Infantil y Primaria de La Laguna en los Yarados de Aridane. Noeli Fernández es una de las madres, portavoz de este colectivo de madres que se ha movilizado durante todo este tiempo. Noeli, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo cordial.
Muchísimas gracias a ustedes.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
COPE Canarias.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Este sábado 30 de agosto, a partir de las 17 horas, en el Muelle Viejo y Plaza de la Pescadora de los Cristianos, Arona celebra la 11ª Feria del Pescado, un paseo por las tradiciones pesqueras y el mar, con degustaciones, show cooking, exposiciones, talleres infantiles y actuaciones musicales. Ven y disfruta con amigos y familia. Infórmate en www.arona.org. Organiza Concejalía de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Arona, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de los Cristianos.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de La Laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
40 años de Feria de Artesanía de Pinolere, 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Un encuentro con la artesanía, la tradición y la identidad de Canarias. 40 años de feria. Celébralo con nosotros. 4, 5, 6 y 7 de septiembre. Ven a Pinolere, la feria, con la colaboración del Ayuntamiento de La Ortaba y el Cabildo de Tenerife.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE Canarias.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:32 minutos, fíjense que ayer hablábamos con los trabajadores de la empresa pública que lleva o que trabajan para el 112, para el Servicio de Urgencias Canario, para el SECOE, que estaban en la huelga, y los pilotos y copilotos también del Servicio de Intervención de Incendios Forestales van a ir a la huelga el próximo lunes 1 de septiembre para denunciar sus malas condiciones laborales, entre ellas pues la difícil conciliación laboral, la ausencia de desconexión digital o la falta de incrementos salariales. El gobierno de Canarias además ha establecido un 100% de servicios mínimos. Es evidente que estamos en verano, que estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir con los incendios, pero bueno, es un 100%. Enrique Durán es coordinador general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos en la empresa Pegasus Aviación S.A., que es la contratada para el servicio de helicópteros de apoyo a los ERIF en Alier, La Gomera y La Palma. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Encantado de saludarle y que nos cuente por qué han decidido ustedes convocar esta huelga, Enrique.
Pues desgraciadamente, como bien ha dicho, tenemos una serie de problemas que son endémicos y que perduran en el tiempo con estas empresas de aviación, porque es un tema general a nivel de todo el sector de empresas de trabajos aéreos.
Sí.
Y en concreto con esta empresa, con Pegasus, es un problema que viene de atrás y que los trabajadores, ha llegado un momento que la situación no la soportan más, no quieren continuar con esta precariedad.
Supongo que el servicio que ustedes prestan es muy particular, ¿no? Es decir, no, ustedes no son una gente que va a una oficina de 8 a 3 de la tarde, como es obvio, ¿no? ¿Cómo explicamos a la gente que ustedes tienen una difícil conciliación laboral o, por ejemplo, que exigen una desconexión digital? Que creo que son algunas de las demandas que ustedes plantean, ¿no?
Así es, pues la jornada, por ejemplo, de cualquiera de nuestros compañeros, nuestra jornada, suelen ser servicios de atención diurna, helicópteros sanitarios, los helicópteros de incendios. Los pilotos no pueden volar más de 12 horas, no pueden tener una jornada más larga de 12 horas,
sí.
Y por lo tanto, pues normalmente pues de 9 a 9, de 10 a 10, depende del horario de luz, pues hacen esas jornadas de 12 horas. Están normalmente en los lugares donde marca la administración, determinadas bases o aeropuertos, con un teléfono móvil, listos para cualquier requerimiento. Una vez que si nos centramos en el tema de lucha contra incendios, pues una vez que te llaman para una emergencia, pues nuestros compañeros se encuentran en cabina de pilotaje encima de los incendios, lanzando agua o llevando bomberos forestales de un lado para otro, pues se encuentran con temperaturas de 45 o 50 grados.
Sí.
En estos grandes incendios que estamos sufriendo, pues puedes tener perfectamente más de una docena y media de medios aéreos trabajando constantemente juntos. Hay que vigilar no solo tu aeronave y lo que tú haces, sino hacer partícipe al resto de aeronaves y vigilar que el resto de aeronaves te hacen partícipe de sus movimientos, ¿no? Pues a la hora de entrar al incendio, a la hora de entrar a estanques, piscinas o ríos para recoger el agua, eso es un estrés añadido. Cuanto más grande es el incendio, más medios, más estrés.
Uh-huh.
Esa sería, digamos, una jornada normal de un trabajador, de un piloto copiloto de nuestras empresas.
Que evidentemente no es sencilla, claro.
No es nada sencillo, es una carga de estrés bastante importante,
sí.
y que no tiene ese, digamos, margen al error. Un error se paga, en aviación un error se paga caro, ¿no? Entonces eso es un estrés añadido bastante importante.
¿Y cómo se conjuga esto con lo que estábamos hablando de la desconexión digital? Es decir, ¿en qué cifran ustedes exactamente la desconexión digital? ¿En que usted esté en su casa y no pueda, aunque haya una emergencia, no tenga por qué estar pendiente del móvil, o en qué realmente?
Pues estas jornadas que acabo de explicarle pueden llegar a alargarse durante 23 días seguidos, que perfectamente puedes estar a cientos de kilómetros de tu familia. Eso solo te deja 8 días libres al mes, que es el mínimo, digamos, que establece la ley,
sí.
Que tiene que disfrutar un trabajador. Bueno, estas empresas tienen tan poco dimensionadas las plantillas que lo que hacen es que cuando tienen cualquier tipo de incidencia, pues un helicóptero que ha quedado inoperativo en una base y hay que mover uno del centro de mantenimiento a esa base, y indiscriminadamente cogen el teléfono, y aunque estés en tus días libres, que qué mínimo que tengas esos días libres al mes, te llamen y te digan: te necesito para llevar un helicóptero. Y prácticamente pues es obligatorio estar con ese teléfono y decir que sí a cada requerimiento de la empresa.
Claro.
Eso es imposible de trasladar, esa conciliación familiar, a tener una conciliación familiar. Yo tengo una frase que suelo decir: una cosa es que trabajemos para servicios de emergencia y otra cosa es que nuestra vida se convierta en una emergencia. A lo mejor a uno personalmente le puede gustar, pero le puedo asegurar que a la familia de alrededor no le gusta absolutamente esta forma de trabajar y esta forma de prestar un trabajo, sin tener esa desconexión digital, esa conciliación familiar, y estas empresas pretenden seguir trabajando así. Es decir, las leyes, digamos, han ido mejorando a favor del trabajador, pues con conciliación familiar, desconexión digital, y estas empresas se niegan a cumplir esas leyes.
Claro.
Que
sí,
es llamativo, ¿no? Que en los años en los que vivimos, pues que haya que exigirle a las empresas que cumplan la ley.
Claro,
pues,
efectivamente.
Cuanto menos llamativo.
Ustedes hablan de incrementos salariales. Yo creo que no conozco ninguna huelga, ningún trabajador que yo creo que no se refiera al salario, ¿no? Pero con todos estos ingredientes que hemos expuesto, que hemos explicado, ¿es un trabajo mal pagado el que tienen sus compañeros, Enrique?
A razón del trabajo, todo hay que ver la especialización de estos trabajos, ¿no? Sí. A razón del trabajo que se realiza, el estrés, la alta cualificación que necesitas para desarrollar estos trabajos, la formación, es decir, un trabajador, un piloto o un copiloto puede perfectamente todos los años hacer entre 50, 60, 70 horas de formación, de renovación de sus habilitaciones, si puede volar instrumental, si puede volar en multipiloto o en único piloto. Todo eso requiere una formación, una constante verificación de tus competencias, y a día de hoy creemos que están mal pagados. Pero bueno, es la tónica general en muchísimos gremios y a muchísimos trabajadores de este país.
Claro.
Las empresas anteponen su beneficio empresarial, cuanto mayor sea, mucho mejor, ante lo que son unas condiciones medianamente dignas, económicas y laborales, de los trabajadores. Pero es un mal que tenemos en este país.
Una última cuestión. ¿Qué opinan ustedes de que el gobierno de Canarias haya decretado ese 100% de servicios mínimos, Enrique?
Pues desgraciadamente la ley lo establece. Los servicios esenciales de emergencia tienen servicios mínimos de 100%. Nosotros como sindicato sí que decimos y hemos denunciado ante las autoridades que eso coarta nuestro derecho a huelga, ¿no? El uso del derecho a huelga. Y creemos que ahí las administraciones deberían de tomar cartas en el asunto, de que las empresas dimensionen adecuadamente las plantillas para conseguir todo esto que estábamos diciendo y para que podamos hacer uso de nuestro derecho a la huelga.
Mm. Esto de la dimensión de las plantillas, que es algo que me suena de es una cuestión repetida, sobre todo en empresas que contratan con la administración, es una tónica, pero vamos, o sea, es una de las claves que se repite una y otra vez, ¿no? Que al final una empresa que subcontrata o que contrata con la, o que tiene un contrato público, intenta arañar como sea recursos humanos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, evidentemente ustedes cumplen una labor esencial, porque la labor de ustedes es apagar los fuegos, y después nos acordamos ustedes cuando llega el verano y cuando llegan, que gracias a Dios en Canarias no hemos tenido este año, salvo el sustituto que tuvimos el otro día en el Hierro, pero en fin, no hemos tenido fuego. Por concluir, Enrique, sí, quería decir algo.
No, pues eso es lo que estaba diciendo, de que este es un trabajo, en muchísimos casos es un trabajo pasional. Si nos pusiéramos a echar números de cuánto valen cada hora de las que trabajamos o estamos trabajando, muchísima gente, si se lo pensara fríamente, no estaría trabajando en este sector, ¿no? Por lo que te juegas, por lo que haces. Es un trabajo pasional, y que el 99% de los trabajadores saben que están trabajando para la ciudadanía, que están prestando un servicio esencial para la ciudadanía.
Claro.
Y eso es lo que nos mantiene trabajando. Y si fuera por las condiciones, como bien ha dicho, si fuera por las condiciones laborales que tenemos y por las actitudes que tienen las empresas frente a las administraciones, que trabajan siempre a máximos con el mínimo personal posible, es decir, intentan sacar el máximo rendimiento económico de la administración prestando los servicios con la mínima cantidad posible de personal, pues esto es bastante difícil.
Claro.
Bastante difícil.
Enrique Durán es coordinador general del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos de la empresa Pegasus Aviación, que es con la contratada para el servicio de helicópteros de apoyo a los EIRIF. Gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE, que tengan ustedes mucha suerte en sus reivindicaciones. Gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Canarias.
Thank you.
Me voy a situar ahora en Santa Cruz de Tenerife, porque fíjense, el ayuntamiento procedió a desalojar a tres personas en situación de vulnerabilidad que ocupaban una cueva volcánica en la avenida Islas Canarias, a las que se les ha ofrecido atención en el centro de acogida municipal, ¿no? Ha informado el consistorio que esta actuación responde a la necesidad de garantizar la seguridad y salubridad en el municipio de una perspectiva social y de acompañamiento a unas personas vulnerables en este caso. Yo me he preguntado, ¿cómo es posible que todavía haya gente que viva en cuevas? Bueno, pues sí, yo entiendo que cuando nos dicen hablar de las Canarias, intuyo, se lo voy a preguntar a Charín González, que es la concejala de Acción Social del Ayuntamiento, que debe ser, me imagino, en el barranco que está por debajo del puente Azulita. Entiendo, ¿no? Pero bueno, mejor que me lo explique ella. Charín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo.
¿Exactamente dónde está ubicada esta cueva?
Bueno, exactamente, no llega, es un poquito por encima de Avenida Islas Canarias. Cuando seguimos, continuamos Avenida Islas Canarias, la rotonda por debajo de la cervecera que conocemos. Llega a ser un barranco como tal, sino era, sí, pues bueno, es un terreno que había allí y había una pequeña cueva.
Uh-huh. Cuando hablamos de estas personas, ¿hablamos de una familia o qué perfil un poco de son estas personas?
No, eran tres varones de mediana edad, sí, que estaban allí conviviendo.
¿Y cuánto tiempo llevaban, sabes o no?
Bueno, sí, nosotros llevamos actuando con ellos, pues la verdad que casi un año. Éramos conscientes desde al poquito tiempo que llegaran a ese espacio. Hablábamos con ellos, le ofrecíamos los distintos recursos que contamos desde el ayuntamiento, los distintos servicios, y después también muy pendiente porque al final no era una zona segura, y después es verdad que bueno, que también creaban algún tipo de incidentes y altercados con algunos vecinos, ¿no? Entonces, claro. Bueno, esta actuación, que la verdad ha sido una actuación conjunta, dentro del ayuntamiento tenemos un protocolo establecido donde se une servicios públicos, la policía local y los servicios sociales, y en este caso también se ha unido el distrito en todo lo que es la coordinación, y bueno, actuamos de manera conjunta, lo que es la intervención social de convencer a las personas que acudan a los recursos, que se logró, sí. Posterior, la policía siempre está pendiente, porque en caso de que pueda haber algún tipo de, ¿no?, de circunstancia violenta o que no quieran realmente esa colaboración, y después también pues la parte de servicios públicos para lo que es el desalojo de la zona, retirado de enseres, en muchos casos también hasta incluso basura que a lo mejor acumulan en la zona, y la verdad que es algo que tenemos ya muy protocolarizado,
sí.
Actuamos de manera, yo creo que cada dos meses podemos tener una actuación en este sentido.
Ustedes tienen esta unidad móvil de acercamiento de Lima, que me gustaría que sí. Explicaras un poquito cómo funciona, pero en este caso particular dices que llevan ya un año hablando con esta gente, ¿no? Es decir, ¿cómo es el proceso de convencerlos para que abandonen una situación de este tipo?
Bueno, al final se trata de realmente hacerles ver que sus circunstancias va a mejorar, de que su calidad de vida va a mejorar dentro de los recursos, que vayan conociendo los recursos. Tenemos muchos estigmas sobre, por ejemplo, el albergue municipal. Hay mucha gente que tiene estigmas, ¿no? Ahí no se puede estar. Después van, lo ven, empiezan a usarlo y ven que realmente es un servicio adecuado. Y después también, la verdad que hay un factor determinante que es el propio desgaste de vivir en situación de calle, ¿no? Al final, las propias personas van asumiendo unas condiciones que obviamente pesan sobre la propia salud de la persona. Sí. Y al final esto también es una situación que favorece el que finalmente acudan a los recursos, ¿no? Y bueno, como decías, sí. A través de... Nosotros contamos con dos unidades móviles, y es verdad que las tenemos un poco divididas en la acción de la labor diaria. Entre una unidad móvil se dedica a lo que son los asentamientos, como por ejemplo este era este caso, ¿no?
Sí.
Una persona que vivía en una cueva, pues hay otro tipo de circunstancias que son así. Tenemos personas identificadas que viven en lugares, digamos, que pues una cueva, en un barranco, digamos, en infraviviendas, ¿no? Y realmente las tenemos localizadas, actuamos con ellos. Y después la unidad móvil, que es más de calle, que le decimos nosotros de calle, que se trata más de personas pues que a lo mejor viven al raso, ¿no? En una circunstancia.
Pero,
Entonces, dividimos así esa intervención.
¿Por qué el centro de acogida municipal principal albergue tiene ese estigma que me dices? Te lo pregunto porque recuerdo, por ejemplo, haber estado alguna vez haciendo conexiones, por ejemplo, cuando el problema de la playa del Parque Marítimo en ese entorno, que y entrevistamos a alguna de las personas que estaban ahí y decían, no, es que yo no quiero ir al albergue municipal porque me roban mis cosas, no es seguro. También recuerdo en las inmediaciones de Pancho Camurga, alguna vez hemos entrevistado a alguna persona que dormía en la calle. Es decir, ¿por qué ese estigma? Y después me dices que se dan cuenta de que puede ser una solución correcta.
Yo realmente no te podría responder a eso porque yo personalmente he estado muchísimas veces en el centro municipal de acogida, sí. He visitado las instalaciones, he visto las habitaciones, no te voy a decir tampoco que nunca haya habido en todo este tiempo algún incidente, pero es normal como en cualquier otro tipo de recurso, pero realmente yo muchas personas que están allí de manera continua están bien. A veces, mira, me ponías el ejemplo de la playa del Parque Marítimo. Sí. En la playa del Parque Marítimo había una señora que tenía su piso en el Sobradillo. Y yo, al hablar con ella, me decía, no, no. Y cuando recogimos las cosas, le llevamos las cosas a un piso en el Sobradillo. O sea, que a veces, no quiero decir que sean todos los casos, pero también a veces, bueno, si digamos
porque
que...
Porque alguien me explica si tiene un piso en el Sobradillo, ¿cómo prefiere estar durmiendo ahí a la intemperie en la playa del Parque Marítimo?
Bueno, pues una de las personas que estaba allí, una mujer, tenía un piso en el Sobradillo. Y pues ya te digo, porque es que yo estaba allí, hablé con ella, me lo comentó, y es más, ella ponía la problemática que hacía con todas sus cosas, que la tenía que llevar a su casa, y llegamos al punto hasta que se le ayudó en ese momento para favorecer el desalojo de la playa, el trasladar sus pertenencias al piso. Entonces, claro, que a veces damos por hecho, seguramente alguien va allí al Parque Marítimo y ve y dice, ay, estas personas, y estamos hablando que esa persona tenía un hogar, que decidía vivir allí, porque, bueno, pues porque hay una decisión que tomaba la persona y que al final,
claro.
Tú me dices, me preguntas, ¿por qué? Pues no lo sé muy bien, a lo mejor porque estaba allí con otras personas, porque estaba allí al lado del mar y ella lo veía en plan acampada, estoy aquí durante meses, bueno, no lo sé, pero no siempre claro. Que vemos una situación de una persona en esas circunstancias, quiere decir que no tenga recursos, hay otras circunstancias que se dan.
Charín, una última cuestión ya que hablamos de este asunto hoy, que quería preguntarte. La sí. Verdad es que yo alguna vez te he preguntado, seguramente a ti, a José Rodríguez, les pregunto mucho porque trabajamos aquí en el entorno del mercado y es una zona de la ciudad en la que vemos que se incrementa el número de personas seguramente con problemas psiquiátricos, ¿no? Que están deambulando por esta zona, ¿no? Y algunos también con problemas de adicciones claramente, ¿no?
Por ejemplo, ahí en ese caso, Guillermo, perdona que te diga, pero en ese caso no todas esas personas son personas sin hogar. Me explico, hay personas que sabemos que están continuamente en situación en la calle durante todo el día, pues con problemas visiblemente psiquiátricos, pero después no es una persona sin hogar, esa persona cuenta con su domicilio. Me explico, que a veces relacionamos o suponemos circunstancias que no son así. Es verdad que nosotros somos los primeros, ya llevamos específicamente este año, porque el propio alcalde, hemos tenido reuniones con el área de salud mental, hemos tenido reuniones con el gobierno de Canarias, nosotros sí hemos notado un aumento en problemáticas de salud mental complicadas que nos llevan a situaciones de al final de quejas de los vecinos y bueno.
Yo no recuerdo bien, pero yo creo que hablamos contigo el tema del señor de la Rambla Pulido y nos explicaste el tema, incluso estuvimos con los vecinos efectivamente incluso nos dijiste que se había durante un tiempo llegado. Pero aquí en el entorno
ahora
del mercado
mismo,
tenemos dos o tres que es que vemos que el problema va más, ¿no? O sea,
Yo misma me doy cuenta de gente que a lo mejor conozco que hemos intervenido con ellos y a lo mejor lo veo y hacía dos meses que no lo veía y veo el deterioro de esa persona.
Pero es
que la problemática va más allá de que está en esa situación, la problemática va de que esa persona quizás no se deja ayudar, de que esa persona no se encuentra con sus capacidades para realmente dejarse ayudar. Ahora mismo tenemos 16 expedientes en el juzgado a la espera de que nos puedan dar autorización para actuar. Son 16 personas que están en situación de por las calles de Santa Cruz, en muchos casos, con situaciones de salud mental.
Que no tengo más tiempo, Charín. Te agradezco estos minutos de radio que nos hayas contado esta historia de la cueva, que nos ha llamado la atención. Gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias, Guillermo. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, que llegamos a las 11, pero como siempre, como cada jueves de mes último, tenemos espacio con nuestros buenos amigos a Cinca. Venga.
COPE Canarias. En Herrera, en COPE, comienza el espacio por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias.
Saludamos a nuestro buen amigo Francisco Gorrín, miembro del Gabinete de Asistencia Técnica, Prevención de Riesgos Laborales, Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Oye, hoy en nuestro espacio vamos a adentrarnos en un tema clave para el desarrollo económico de Canarias, que es la reindustrialización de las islas y en concreto la apuesta que ha hecho la Unión Europea por reindustrializar Europa. ¿Por qué la industria vuelve a ser una prioridad estratégica para la Unión Europea, Francisco?
Por razones, digamos, tanto económicas como geopolíticas. Es decir, durante décadas, pues Europa trasladó gran parte de su producción a otros países, confiando en cadenas de suministro, pues globales, que parecían seguras, pero que no lo eran. Y nos dimos cuenta, o todos nos hemos dado cuenta, cuando la pandemia de la COVID, pues esto lo puso en evidencia. Es decir, faltaban mascarillas, medicamentos, componentes, que todo venía de fuera, y digamos Europa descubrió, se dio cuenta que no tenía la capacidad de producirlos con la rapidez, con lo que necesitaba, ¿no? Entonces, a esto se suma, digamos, los conflictos bélicos y las tensiones con competencias como China, que han reforzado esa urgencia de contar con una mayor autonomía estratégica. Por eso es por lo que, digamos, la Unión Europea quiere asegurarse de poder fabricar lo esencial aquí, y no solo por cuestiones de economía, sino también por temas de seguridad, de sostenibilidad y de ese liderazgo que tiene que tener Europa en el mundo.
Claro, claro. Oye, y en lo que a nosotros nos atañe, ¿qué papel pueden jugar regiones ultraperiféricas como Canarias en esta estrategia industrial europea?
Lo hemos comentado ya en otras intervenciones, es decir, Canarias como región ultraperiférica pues tiene unos retos muy concretos. Por un lado está la insularidad, y la distancia con el continente. Pero eso también nos hace tener oportunidades únicas. Es decir, tanto la Unión Europea como el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España coinciden en algo, en apoyar a esa industria local, a nuestra industria local, porque es fundamental. ¿Y por qué? Porque cuando se impulsa lo que se produce en las islas, no solo se fortalece la economía, sino que también se está generando empleo y se refuerza ese desarrollo local. Y yo diría que hoy hay otro punto clave, que es el fabricar en Canarias, pues reduce esa dependencia del exterior. Y además, pues digamos, las industrias canarias pues ya han demostrado en los últimos años que saben resistir a esa crisis, lo vimos con el tema del COVID,
sí,
de adaptarse y de dar respuesta a esas necesidades de la población. Entonces, por lo tanto, yo resumiría que Canarias afronta esos retos que son la lejanía y la insularidad, pero también se posiciona como una pieza clave dentro de esa nueva estrategia industrial europea.
Cuéntame qué sectores industriales tienen más potencial en Canarias, qué sectores industriales tienen más potencial para alinearse con esos nuevos objetivos europeos. ¿Hay realmente posibilidades de alinearse con estos objetivos?
Sí. Canarias, digamos, ya está dando pasos para alinearse con la estrategia de reindustrialización europea. Lo hace a través de la EDI, la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, que es un plan impulsado por el Gobierno de Canarias junto con los agentes sociales y económicos, y busca, digamos, ese cambio profundo en el modelo productivo de las islas, pues dando a la industria ese papel protagonista, ¿no? Por lo tanto, el objetivo que se tiene es doble: por un lado, consolidar las industrias que ya producen en Canarias, y por otro lado, abrir nuevos nichos que permitan pues diversificar la economía y generar oportunidades. Me hablabas de qué sectores. Yo te puedo decir, por ejemplo, la industria agroalimentaria, que da valor añadido a los productos locales y refuerza la marca Elaborado Canarias. Pues las energías renovables y la economía verde, clave para avanzar hacia la sostenibilidad, o la industria vinculada a la economía azul, pues aprovechando, digamos, el mar como fuente de innovación y desarrollo, sin dejar atrás, por supuesto, la transformación digital y la economía circular, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones.
Vale. Oye, y todo esto está muy bien, pero suena coherente, desde luego, pero ¿qué beneficios concretos puede traer a la reindustrialización de la ciudadanía, a la ciudadanía canaria, digamos? ¿Y cómo va a afectar esto a los ciudadanos al final?
Pues con beneficios reales y muy visibles. Es decir, en primer lugar, apostar por los productos elaborados en Canarias significa diversificar nuestra economía, O sea, menos dependencia del turismo, más estabilidad y mayor capacidad para resistir a esas futuras crisis globales, por ejemplo, cuando pasó con el tema de la COVID. En segundo lugar, hablamos de empleo. Pues la industria, una industria fuerte genera puestos de trabajo estables, mejor remunerados y cualificados. Por lo tanto, esto abre oportunidades especialmente para los jóvenes que buscan un futuro en sectores tecnológicos, científicos o vinculados a la sostenibilidad. Pero es que no solo es trabajo, la reindustrialización también impulsa el emprendimiento local, revitaliza las zonas rurales, refuerza la cohesión social, y una industria, pues digamos, moderna, reduce la huella ecológica en el archipiélago, mejora la autosuficiencia energética. Por lo tanto, hay muchos beneficios y que los estamos viendo. Yo concluiría, es decir, reindustrializar Canarias, pues no solo es fortalecer la economía, sino es crear ese empleo de calidad que se necesita, avanzar hacia la sostenibilidad, reducir nuestra dependencia del exterior, y todo ello pues tiene un reflejo muy claro, que en cada producto con el sello elaborado en Canarias, pues hay innovación, hay esfuerzo y hay compromiso sobre todo con el futuro de nuestras islas.
Pues queda perfectamente explicado, como siempre, por Francisco Gorrín, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica, Proyección de Riesgos Laborales y Sostenibilidad de Asinca. Francisco, hasta un próximo jueves. Un abrazo fuerte, amigo.
Hasta el próximo jueves. Bueno.
Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias.
COPE Canarias.
Llegamos a las 11 en punto. Boletín informativo y seguimos hasta las 12, claro.